Bones festes. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. El 27 de desembre és un dia en el que varen néixer dos noms molt importants de la ciència en àrees molt diferents. Un 27 de desembre de 1571 va néixer l'astrònom Johannes Kepler, conegut per les seves lleis sobre el moviment dels planetes al voltant del Sol. Va descobrir que els planetes dibuixen òrbites el·líptiques i no esfèriques. I també el 27 de desembre, però l'any 1822, va néixer el microbiòleg Louis Pasteur, que a més d'estudiar la fermentació, la pasteurització, va estudiar el contagi de malalties i gràcies a ell es va començar a esterilitzar el material mèdic als hospitals. A més, el seu treball va ser clau en el desenvolupament de les vacunes. Avui és 27 de desembre i l'any 2025 li queden pocs dies. Ja heu preparat els vostres propòsits d'any nou? Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començava en Nautilus amb en Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i avui us farem una proposta per incloure els vostres propòsits d'any nou. Abans, un petit sumari. Primer, parlaran de restauració de Posidònia a l'investigadora de l'IMEDEA, Gemma Hernán. Un equip d'investigadores de l'IMEDEA i de Med Gardens han estat investigant quina és la millor tècnica per restaurar praderies degradades. I avui en parlarem, tenint en compte que la restauració sempre és prova d'un desastre, que s'ha de preservar per evitar haver de restaurar. I després parlarem d'una investigació que mostra que els virus marins, els virus del plàncton, estan disminuint. I no és una bona notícia. Us ho explicarà en Xavier López Alforja, investigador predoctoral de l'Institut de Ciències del Mar. I avui també tindrem la secció del telescopi amb en Pep Marcús, el president del Club Astronòmic Newton. Parlarem de les teories sobre l'enigmàtic cometa Atlas i també de com us estan preparant per les illes, almenys a Mallorca, per al gran eclipsi de sol de l'agost de 2026. I acabarem amb un propòsit d'any nou. Segur que l'any 2026 seguirem parlant molt de praderies de Posidònia, així que avui parlarem de la millor manera de restaurar-les.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
El 2024, el Parlament Europeu va aprovar la llei de la restauració de la natura i, a més, el període de 2021 a 2030 és el decenni de les Nacions Unides sobre la restauració dels ecosistemes. Són iniciatives per fomentar que la restauració d'ecosistemes degradats sigui a totes les agendes de la gestió per la conservació. Però, és clar, per restaurar també hem de saber quina és la millor manera de fer-ho. I ara un equip d'investigadores de l'IMEDEA i de Med Gardens han identificat les que semblen ser les millors maneres de replantar Posidònia. Anem a parlar-ne amb una de les científiques d'aquest equip, investigadora de l'IMEDEA, Gemma Hernán. Molt bona nit, ben tornada.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros.
Bé, quins requisits bàsics deu complir qualsevol mètode per restaurar praderies de Posidònia o praderies marines en general, a part de la seva eficàcia?
Bueno, si hablamos de método en general, es importante pensar en restaurar en sitios donde la Posidonia ya estaba presente, ha habido un problema, por ejemplo, vertidos de aguas sucias, anclaje ilegal, que han hecho que esta pradera haya desaparecido, esos factores han desaparecido del ambiente y ahora es un sitio adecuado para poder volver a replantar. Y luego, una vez que ya sabemos que ese sitio es adecuado para volver a replantar, hay que tener en cuenta cuál es la eficacia ecológica, no solamente pues cuáles son las tasas de supervivencia, qué es lo que facilita que la posidonia se ancle, se mantenga en el sustrato y crezca en el tiempo, ¿no? Y aparte de eso, en nuestro estudio, aparte de mirar, casi todos los estudios miran realmente la efectividad ecológica, ¿no? Qué supervivencia hay, cómo
claro.
se desarrollan, pero nosotros además hemos mirado otros indicadores no ecológicos, ¿no? Que en realidad son importantes a la hora de pensar en una replantación a larga escala. Por ejemplo, ¿cuál es la logística, la complejidad logística de poner pues grapas o palitos en el suelo, ¿no? Porque, claro, tienes que llevar todo el material hasta la zona de plantado, plantarlo allí, si pesa mucho, si
Claro.
flota mucho. Aparte de esto, también hemos mirado indicadores ecológicos, cuál es la huella de carbono que supone poner, no sé, 400 grapas de metálicas de jardinería. También el tiempo que tardas en recibir el pedido, ¿no? Si tú necesitas
Vaya.
tener 1.000 grapas, pues o 1.000 materiales de anclado, ¿cuál sería el más óptimo, ¿no? Cuando quieres hacerlo a larga escala. Entonces, todos estos son indicadores que normalmente no se tienen en cuenta y que son también importantes, sobre todo eso, cuando pensamos en una replantación a larga escala. También, por ejemplo, esto muchas veces es importante anclar los fragmentos en el sustrato porque, claro, si no, con las corrientes se van. Y entonces hemos perdido ese fragmento y hemos perdido esa oportunidad de colonización y replantación.
Claro, y el
Con lo
tiempo.
cual también teníamos en cuenta cuántos de esos fragmentos anclados se perdían. No es que se murieran, sino que se perdían,
Sí.
porque la técnica no anclaba bien los fragmentos en el suelo. Entonces todo esto lo hemos tenido en cuenta para tener otro tipo de indicadores no ecológicos que nos indican más o menos pues cuál sería una técnica que en larga escala y a largo plazo también sería factible.
Ajá. Supongo que también habéis tenido en cuenta cuestiones como que esos métodos no sean origen de más contaminación y que no sean muy caros, claro.
Exactamente, sí, exactamente. También tuvimos eso en cuenta, la huella de carbono, ¿no? Que no es lo mismo si tienes un producto que viene desde barcos en China
Claro.
que si viene desde Europa o incluso algo más local. Y también, como tú dices, el costo, ¿no? Porque, claro, hay material de anclado que es mucho más caro que otro, entonces, pues ya eso va
Ajá.
sumando, ¿no? Aparte de lo que cuesta hacer el plantado, hacer el monitoreo, porque, claro, una vez que hacemos un plantado hay que seguir a largo plazo qué pasa con ese plantado, ¿no? Entonces,
Está claro.
pues también requiere tener un monitoreo, requiere también pagar a alguien que vaya a verlo, que entonces,
Ajá.
sí.
Ho tingut tot en compte, veig. Bé, assajos per averiguar quins mètodes funcionen millor, els heu dut a terme a les badies de Formentor i Portocolom. ¿Por qué vareu escollir aquestes en particular?
Bueno, porque en estas dos zonas eran zonas que habían sido, que pues lo que decía, ¿no? Que eran zonas de matamuertas, es decir, zonas donde antes había posidonia.
Sí.
Las características hidrodinámicas son muy parecidas, es decir, son bahías someras, más o menos protegidas. En las dos zonas ya se había quitado el estrés, o sea, habíamos balizado una zona donde no se podía anclar y donde habíamos hecho la replantación. Y por eso habíamos elegido estas dos zonas, porque son zonas que son zonas aptas para recuperación. O sea, no tendría sentido ponernos a replantar posidonia en un sitio donde sabemos que todavía la zona sigue permitiendo el anclaje o donde la calidad del agua es pésima.
Ja.
Entonces, por eso elegimos estas dos
Zones on
bahías.
encara, zones encara on encara hi ha pressions, no? Vols dir? Sí.
Exacto, exacto.
Bé, idò, explica'm-vos quines tècniques heu provat i, finalment, quines són les que donen millors resultats, tenint-ho tot en compte.
Pues mira, probamos unas grapas grandes, que ahora no sabría decirte cuántos centímetros son, pero más o menos diría un poco menos de un palmo
Ajá.
de ancho y como un palmo de largo.
Sí.
Entonces, estas son unas grapas muy gruesas de hierro. y para que, por ejemplo, estas grapas, para que no dañen los fragmentos, la restauración la hemos hecho con fragmentos que se sueltan normalmente después de las tormentas y así. Entonces
Sí.
son fragmentos que a veces se vuelven a enraizar por ellos solos, pero la mayoría se suelen perder. Entonces, cogiendo estos fragmentos, no tenemos que dañar ninguna pradera cogiendo fragmentos que ya están enraizados y viviendo perfectamente en su propia pradera. Y además, como son fragmentos que ya tienen un sistema radicular, que ya se pueden empezar a enganchar rápido en el sustrato, pues suelen aguantar mejor que, por ejemplo, si lo hiciéramos con plántulas, ¿no? Que además tiene el problema de que tienes que ir a coger las semillas, mantenerlas hasta que se hacen plántula. Entonces, por
Claro.
eso decimos fragmentos. Y luego probamos esas técnicas que eran estas grapas grandes, que hay que bañarlas en cera un poco para que no se oxiden ni dañen la planta, y luego aparte hay que atarlas con cuerdas, hay que atar los fragmentos, ¿no? Luego teníamos unas grapas mucho más finitas y más chiquititas que no requieren tanto estos pasos previos al anclado.
Sí.
Luego teníamos los típicos palitos de bambú que tomas en los restaurantes para comer arroz, por ejemplo.
Sí.
Y luego una estaca de marés que nos hizo un artesano de aquí de Mallorca. Y estas son las cuatro métodos que usamos. Entonces encontramos que el método que tenía más supervivencia eran las grapas chiquititas de jardinería, y además también era el método que, con estos indicadores no ecológicos, era el más sostenible,
Ya.
porque aparte que el coste era menor, tenía menor huella de carbono, no se perdieron tanto material como en otros casos. Llevarlo hasta la zona era mucho menos complicado que, por ejemplo, las grapas grandes, y en general pues era más fácil de obtener, entonces era mucho más óptimo para el plantado.
Y estas grapas que son de metal, de hierro.
Sí, son grapas de hierro. Las de jardinería, claro, son muchísimo más finas que las grandes, pero sí, son grapas de hierro. Entonces, en realidad no son materiales biodegradables como, por
Ya,
ejemplo, el de
claro.
bambú. El bambú también teníamos estos indicadores no ecológicos, eran bastante buenos, pero a nivel de supervivencia no era tan efectivo como las grapas más chiquititas.
Ya, bueno, algún daño colateral tenía que haber, aunque fuera pequeño, ¿no? Está claro.
Sí, no tengo muy claro. A largo plazo el hierro se desintegra, tampoco tengo muy claro cuál es el daño
Ya.
así a largo plazo, pero esto sería algo también interesante a estudiar.
Ajá. Bueno, con estas opciones más eficientes y sostenibles, las tasas de supervivencia que habéis visto son de hasta el 94, hasta el 94% de la posidonia replantada. Bueno,
Sí.
y aparte del sistema de anclaje, sabemos qué tipo de tallos son los que dan mejor resultados. Si hay un tamaño determinado, por ejemplo. ¿Esto lo habéis
Sí,
analizado?
normalmente se usan los fragmentos donde tenemos una parte que todavía está en crecimiento activo, ¿no? Porque necesitamos ese crecimiento activo para que se sigan reproduciendo. Y luego, aparte de este tallo, que es el que lleva el crecimiento activo, dos tallitos más, dos haces más. Entonces tendríamos ese haz de crecimiento y dos haces extras. Entonces, lo ideal es que sean al menos tres haces, y uno de ellos de crecimiento activo.
Vale.
Entonces, estos fueron los únicos que usamos para la replantación, para asegurarnos éxito y que no, que el, que la replantación que el, no estaba influenciada por haber tenido haces que no eran adecuados para replantar.
Ya. Bueno, os has comentado que habéis usado el material varado en las playas después de los temporales, ¿no? Que es la mejor opción, es la más fácil, pero yo no sé si en el futuro, si optamos por replantar, por restaurar praderas de posidonia, será necesario combinar cultivo en laboratorio y las matas que aparecen varadas tras los temporales, porque no sé si con eso vamos a
Claro,
conseguir todo lo que necesitamos.
exactamente. Los fragmentos en realidad no estaban fuera del agua, porque si no fuera del agua
No
normalmente ya están
encuentras tanto,
dañados, sino
ya.
que los cogíamos dentro del agua, pero sí que están arrastrándose por el fondo, es decir, que no están anclados a nada. Y claro, en principio lo ideal sería poder combinar diferentes técnicas. Haces más maduros y también, como decías, plántulas, por ejemplo, que podemos crecer en grandes tanques o en laboratorios. O sea, si es a gran escala, debería ser en grandes tanques, que es lo que a veces se hace en otros países con otras, pues, con otras plantas marinas. Usan tanques muy grandes y ahí pues las ponen a crecer las plántulas. Y luego, claro, hay otros sistemas que, por ejemplo, sería anclar estas plántulas a diferentes tipos de mallas que puedes ir soltando en el fondo. Esto depende un poco de la zona, de la extensión del área que se necesite replantar. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que la posidonia es una planta de crecimiento muy lento. Entonces, lo ideal siempre antes de pensar en la restauración sería pensar en la
En
conservación,
proteger,
porque
claro.
claro, el replantado y la restauración no solo implica, o sea, el replantado no solo nos tiene que indicar que esta plántula o esta planta está creciendo, sino también todos los servicios ecosistémicos que van asociados a un hábitat de posidonia, que claro, conservando un hábitat de posidonia ya tenemos esos servicios ecosistémicos. Sin embargo, cuando hacemos una replantación, esto requiere un tiempo hasta que este hábitat empiece a recuperar su función y sus servicios ecosistémicos, como son el proveer hábitat y zona de alimentación a otros peces, hacer de atrapar ese carbono del medio. Entonces, todos estos servicios ecosistémicos los podemos mantener simplemente conservando las zonas donde ya tenemos posidonia y dejar la replantación realmente para zonas en las que ya hemos perdido posidonia y bueno, pues esa es una opción extra, ¿no?
Bueno, claro, es la diferencia entre tener un árbol de 40 años a plantar uno nuevo, claro, los beneficios
Exactamente,
no son los mismos.
exactamente,
Bueno, ¿y qué margen de
exactamente.
tiempo habéis dado a los tallos replantados para saber que el sistema funciona?
Bueno, seguimos haciendo monitoreo de estas zonas, así que nada, pues hasta que sea, hasta que lo que nos permite la financiación, de momento lo seguimos monitoreando. Lo que pasa es que es verdad que quisimos hacer un primer manuscrito, un primer artículo, viendo los resultados a 2 años, que consideramos que es el tiempo mínimo para poder ver algún tipo de resultado. Idealmente sería. Se considera que se tiene que monitorear 5 años o más en Posidonia, porque como hemos dicho, es una planta de un crecimiento muy lento, entonces no se ven más resultados hasta más fiables, yo diría que hasta los 5 años. Con
Bueno,
lo
habéis
cual después a
hecho,
los 5 años, pues veremos a ver cómo va.
habéis hecho una primera evaluación, muy bien.
Exacto.
Bueno, hace un mes Fiona Thomas, compañera tuya en el IMEDE, que forma parte de este equipo en el que habéis identificado estas técnicas de replantación de Posidonia, nos hablaba de la necesidad de este tipo de pruebas de ensayo y error, porque en investigación marina se va por detrás de la investigación en tierra, que es así. Y nos hablaba de la necesidad de que el conocimiento que se vaya adquiriendo sea público, o sea, que vuestras conclusiones sean conocidas por cualquier entidad o grupo que quiera llevar a cabo un proyecto de restauración. Hay que aunar esfuerzos en la restauración de ecosistemas dañados para no perder tiempo, ¿verdad?
Exactamente, sí, por eso es muy importante porque, claro, nosotros al final como científicos escribimos papers que van a revistas científicas que muchas veces no llegan a otras entidades que trabajan en esto o que están interesadas en iniciar su trabajo en esto o incluso a la administración. Entonces creemos que es muy importante también contar con el apoyo de los medios de comunicación que nos ayudan a llevar estos resultados al resto de la sociedad y al resto de entidades interesadas. Así que la verdad que muchas gracias por vuestra labor, que desde luego es
Bueno,
encomiable.
de nada,
Y sí,
hacemos
como
nuestro
decías,
trabajo.
también es importante saber lo que no funciona, porque muchas veces el problema es que las revistas científicas solamente publican aquello que funciona, pero no, nunca se habla de lo que no funciona. Y eso también es parte importante de la investigación y del avanzar, ¿no? saber que esto que hemos probado no funciona, entonces ya no voy a otro grupo de investigación, no tiene por qué perder tiempo en probar esto cuando ya se ha visto que no funciona. Vamos a buscar otras técnicas más
Claro.
innovadoras, más sostenibles. Sí,
Pues
sí.
sí, es importante y a veces es verdad que se olvida. También algo muy importante es que hemos de recordar que la posidonia no es precisamente una especie fácil de repoblar, nos lo has dicho, además
Exacto.
es lenta, tiene este crecimiento tan lento. Fiona también nos hablaba de los bosques de algas de cistoseira, de crecimiento mucho más rápido. Quizás hemos de diversificar el panorama de la restauración marina en Baleares, ¿no?
Claro, sí, es que son, bueno, es que están en áreas diferentes. Entonces, obviamente, los bosques de cistoseras también son súper importantes para zonas de alevinaje, alimentación de un montón. Tiene una biodiversidad increíble. Entonces, es muy importante también conservar estos bosques de cistoseras, que además son bastante sensibles, por ejemplo, al hidrodinamismo.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en una bahía somera donde tienes motos de agua que están pasando, este choque hidrodinámico tiene bastante efecto en los bosques de cistoseiras. Entonces hay que empezar también a pensar en controlar o regular los usos a veces que hacemos de estas bahías someras, donde aunque no lo parezca, impactos tan simples como pues tener motos de agua que están pasando todo el día, sobre todo en las épocas de verano, pueden tener un impacto bastante grande en estos bosques de cistoseiras, ¿no? También el pisado de gente que camina por las rocas, vas pisando las alguitas, pues todo esto también tiene mucho efecto en estos bosques de cistoseiras, ¿no?
Claro. Bueno, pues tenemos que. Esto que acabas de comentar, las motos de agua y la cistoseira, es algo que no había pensado jamás. Me parece muy importante y tenemos que hablar más de ello y de cistoseira, porque como digo, no solo vosotros tenéis que diversificar, o sea, los investigadores, sino también quizás los medios de comunicación y no hablar solo de
Claro.
Posidonia, ¿verdad? Bueno,
Exacto.
pues lo vamos a dejar aquí. Gemma Hernán, investigadora del IMEDEA. Esperamos que estos trabajos que habéis llevado a cabo sean la base para futuros proyectos de restauración de Posidonia, dejando claro, como siempre, que bueno, que la conservación debe estar por encima de la restauración. Mil gracias y molt bona nit.
Muchas gracias, buena nit y buenas festas.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Anem ara a parlar d'un altre efecte perniciós de l'escalfament de l'aigua a la Mediterrània Occidental. Analitzant les dades de la sèrie temporal més llarga que es coneix sobre virus marins de l'Observatori Microbià de la Badia de Blanes, a Girona, un equip de científics ha descobert que l'abundància de virus ha anat disminuint a les darreres dècades. I ja sé que molts escoltau la paraula virus i ja penseu que són dolents i que ja poden desaparèixer, però estan parlant de la salut de les xarxes tròfiques marines, de la producció primària als oceans i bé, d'uns ecosistemes encara més pobres sense virus. Ho deixarem que, bueno, deixarem que m'ho expliqui l'autor principal de l'estudi, investigador predoctoral del Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, és en Xavier López Alforja. Molt bona nit. Benvingut al Nautilus IB3 Ràdio.
Hola, buenas, muchas gracias.
Bueno, creo que estaría bien que empezáramos por recordar a los oyentes la importancia, ¿no?, que tienen estos virus en estos ecosistemas marinos.
Sí, como tú has dicho, se le tiene como esa especie de miedo a la palabra virus y realmente es una realidad totalmente lejos de lo que vivimos en el mar. Desde la pandemia la palabra virus se ha cogido una mala afección, pero en este caso podríamos hablar de que son como los grandes controladores del medio marino. Cuando nos imaginamos una cadena trófica, siempre vemos como el pez más pequeñito, ¿no? Al principio de todo esto,
sí.
Pues realmente hay como un paso previo a todo esto, que es el ciclo de el ciclo microbiano, el bucle microbiano. En este caso, pues son las bacterias las que reciclan nutrientes y son las que generan esta producción primaria principal. Y justo antes que estas bacterias y estas microalgas que sustentan esta vida del océano están los virus, que son como estos agentes de policía que se encargan en lisar o romper estas células para liberar estos nutrientes al medio y reciclar esta cantidad de nutrientes. Entonces, realmente son un papel totalmente esencial para cualquier tipo de ecosistema marino.
Claro, son imprescindibles. ¿Qué serie de datos habéis usado para el estudio?
Pues esta serie de datos es una serie de datos que llevamos recogiendo desde el 2001 en la Bahía de Blanes. Está recogida por el Observatorio Microbiano de la Bahía de Blanes, que está organizado desde el Departamento de Biología Marina de nuestro Instituto de Ciencias del Mar, el CSIC. Y la verdad que es un esfuerzo titánico porque realmente no se conocen series de temporales tan largas dedicadas a justamente en este caso al análisis y al monitoreo de las condiciones ambientales relacionadas con el tema de los virus.
Ya. Bueno, habéis analizado datos desde 2005 a 2022, vamos a los resultados, sí. Y habéis descubierto un declive de la abundancia de virus en la superficie del mar y además hay un año que es un punto de inflexión, ¿no?, del declive, que el declive se acelera.
Sí, los resultados al final, cuando empezamos a analizarlos, no teníamos esta idea, pero en un punto dado, en 2011, nos dimos cuenta que la abundancia de virus totales disminuía drásticamente. Empezamos a ver cómo, teniendo una regularidad de abundancia viral con un comportamiento estacional que era bastante estable, ha empezado a disminuir hasta día de hoy y también desaparecía en parte esa estacionalidad tan marcada, que es un poco lo que nos marca que efectivamente están infectando a diferentes organismos durante el año.
Bueno, de 2005 a 2011 disminuye, pero se acelera de 2011 en adelante, ¿quieres decir?
Sí, bueno, se mantiene estable hasta 2011.
Ah, vale.
Eso podríamos llamarlo, sí, un comportamiento normal.
Sí.
O es el que más nos podíamos llegar a esperar. Y a partir de 2011 para adelante es cuando de repente baja drásticamente la abundancia de virus.
Ajá. Bueno, ¿hemos de atribuir este declive al calentamiento del agua?
Pues la verdad que hay varios factores, no solamente el calentamiento de agua, pero hay que tener en cuenta que varios estudios ya han demostrado cómo en el Mediterráneo noroccidental, bueno, en general, bueno, creo que ya nos hemos dado todos cuenta, ¿no?, de el número de olas de calor y sí, la severidad de estas olas de calor en los últimos años está siendo crítica. Entonces, todo esto afecta sobre todo a estas primeras capas de agua que se calientan con mucha más facilidad. Por tanto, todos los organismos, estos microorganismos que están viviendo en estas capas de agua, se están enfrentando a unas nuevas condiciones para las que claramente no estaban preparados. Y esto ya ha sido reportado por muchos otros estudios, no solamente nosotros. La verdad que bueno, es un tema a tener en cuenta. Sin embargo, es eso, no solamente estamos viendo un aumento progresivo de la temperatura, esto viene acompañado con un cambio también de un proceso que se llama oligotrofización, que es un empobrecimiento del agua en temas de nutrientes. Es decir, cada vez estas aguas están siendo más pobres, menos productivas. Por lo tanto, las bacterias y algas y demás que viven, estamos viendo que son menos y obviamente pues estamos viendo que el agua es un poco más transparente de lo que era antes.
Ajá. Y teniendo en cuenta que el Mediterráneo ya es de por sí un agua, bueno, un mar poco productivo, ¿no?
Exacto.
Bueno, ya nos has avanzado que en vuestro estudio explicáis, bueno, el tema de la estacionalidad, ¿no? En vuestro estudio explicáis que la abundancia viral sigue una marcada estacionalidad con diferencias entre invierno y verano. ¿La disminución se está produciendo por igual tanto en invierno como en verano o cómo? Explícanoslo un poco, por favor.
Sí, la disminución es una disminución general.
Vale.
La cosa es que esta estacionalidad que está marcada viene debido a un punto. O sea, al fin y al cabo, un repunte principal de las bacterias a principios o sea, a mediados de año, bueno, sí, sobre abril, aumenta porque tienen más nutrientes debido al invierno, que tiene más cantidad de nutrientes, se remueve más, ya no hay una estratificación en la columna de agua. Entonces, después de este pico de bacterias, viene el pico de virus que se aprovechan, son un poco oportunistas, ¿no? Y se aprovechan y infectan a estas bacterias. Entonces, son consecuentes de este cambio que estamos viendo, en el que de repente estamos viendo que cada vez hay menos virus, en realidad sea más difícil de estudiar, porque ya no hay tanta diferencia en general.
Bueno, ¿estamos hablando de una disminución de biomasa de virus del plancton o además podríamos saber si el declive afecta más a ciertas especies de virus? Porque hay muchas especies, ¿no?
Sí, por ahora lo que estamos viendo es un estudio de virus totales, de abundancia de virus totales, que se estudia por técnicas de citometría. Sí que es verdad que de cara a un futuro y otros proyectos que tenemos en marcha, sí que analizan diferentes tipos de virus. En este caso estamos viendo ahora virus, no solamente virus que están infectando a bacterias, también virus que están infectando a organismos eucariotas, como podrían ser microalgas y algún otro tipo de microorganismo eucariota, que son esenciales para el ecosistema.
Si hablamos de microorganismos del plancton, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué consecuencias puede tener todo esto, esta desaparición de virus?
Pues claro, la desaparición de virus, al fin y al cabo, también lo que nos tienen, no solamente van a tener consecuencias para lo que es este microecosistema del que hablamos, ¿no? Este bucle microbiano, sino, claro, cómo esto puede generar un efecto cascada en todo tipo de comunidades que dependen de este primer estrato de la cadena trófica. Uh-huh. Al final, si los virus disminuyen, también va a disminuir la manera en la que los nutrientes circulan en el océano, bueno, en nuestro caso, en la Bahía de Blanes en concreto. Y claro, no afecta solamente al equilibrio del bucle microbiano, ¿no?, sino también a todas estas escalas de la cadena trófica que dependen de estos principios, ¿no?, este primer nutriente que generan las microalgas y demás, los peces, el plancton, que se alimenta de esta primera de este primer estrato, también sufriría unas consecuencias derivadas de esto.
Bueno, al final toda la cadena trófica significa todo el océano.
Exacto.
Incluyendo
y
al,
luego,
final,
al final
incluso
de todo,
los pescadores,
nosotros también,
claro,
porque
claro,
las pesquerías de las que nosotros, exacto, dependemos, todas estas actividades humanas que dependen de una buena salud del océano, también se verían, podrían verse en un futuro mermadas por una menor productividad, porque al fin y al cabo menor productividad o de las comunidades también implica menor cantidad de peces, podríamos decir, ¿no?
Claro, y cambios en la distribución de los peces también. Bueno, estas conexiones, ¿no?, que a veces se nos olvidan. Bueno, y ahora vuestros resultados plantean preguntas importantes que necesitarán más investigaciones, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo,
sí.
¿Por dónde vais a tirar?
Bueno, ahora por lo pronto estamos intentando ver a nivel esta misma serie temporal, no solamente hemos cogido datos y parámetros como por ejemplo este tipo de investigación que es más conteo y análisis de nutrientes, sino que ahora también hemos recogido muestras para metagenómica, que es básicamente la secuenciación o la obtención de la genética de toda la población, para ver a nivel genético cómo estos virus y sus huéspedes, cómo han variado a lo largo de todos estos años. Ver si realmente estamos hablando ya no solamente de una cantidad de virus, sino también qué virus, qué tipo de virus es el que está disminuyendo. De esta forma también nos daría como una imagen mucho más específica, ¿no?, de qué es lo que está pasando realmente en la Bahía de Blanes. Tenemos la suerte de que el Observatorio de la Bahía de Blanes cuenta no solamente con todos estos 20 años de datos, ¿no?, de nutrientes, ¿sí?, y de otro tipo de parámetros físico-químicos, sino también de lo mismo tenemos esta maravillosa colección de metagenomas que es muy difícil de obtener y ha requerido un esfuerzo conjunto a nivel de grupo y de departamento, de la que la verdad en instituciones de SENOA se puede sentir bastante orgulloso.
Claro, está claro, un archivo muy, muy valioso. También explicáis en el estudio que este impacto del calentamiento, de todos estos factores que nos has hablado en la superficie del mar y la disminución de nutrientes podrían cambiar las estrategias de vida de los virus del plancton, del virioplancton. Esto, no sé, ¿qué significa? ¿Que los virus podrían adaptarse?
Bueno, en cuanto a los virus, sabemos que tienen dos tipos de estrategias diferentes. Los virus pueden infectar activamente a la célula, reproducirse y lisarla, es decir, romperla, que es un poco como el ciclo de vida normal o más común de los virus, o también puede ser que puedan, tener un ciclo de vida que se les llama lisogénico, que es entran en la célula pero permanecen dormidos hasta que creen oportuno. Y en ese momento, dentro de la bacteria o de la microalga, se activan más tarde cuando ellos quieren, o sea, pueden pasar generaciones y generaciones de bacterias y demás, y luego ya pueden lisar la célula. Entonces, lo que se ha visto en muchos estudios, cuando, sobre todo esos procesos de oligotrofización, es decir, que hay menos nutrientes, las células de estas bacterias tienen menos nutrientes, por lo que los virus detectan, dicen, no me merece la pena ahora lisar porque no tienen muchos recursos, no me voy a reproducir demasiado. Entonces, deciden permanecer en una especie de estado de latencia hasta que las condiciones son propicias otra vez y pueden volver a lisar. Claro, si al final nosotros estamos afectando a la cantidad de nutrientes que hay en el medio, esto también implica que los virus van a empezar a estar van a empezar como a tirar hacia el proceso más lisogénico, ¿no? A tener más periodos de latencia. Por lo tanto, claro, nosotros no ya con estos métodos de abundancia miramos a virus activos, no virus que están integrados dentro de los genomas, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, a partir de ahí nosotros no podríamos verlos tanto. Y obviamente esto implica un cambio en la dinámica del ecosistema.
Claro, los virus elegirían la segunda estrategia más habitualmente, claro. Bueno, vamos a ir acabando, pero no sé si nos hemos dejado alguna cosa que quieras añadir o algo que quieras destacar.
Bueno, no, la verdad que creo que hemos completado un poco todos los puntos. Yo quería dejar claro que la verdad que el esfuerzo que implica esta Bahía de Blanes, dejarlo muy, muy, muy claro, porque es un esfuerzo colaborativo de más de 20 años con los recursos que existen, una colaboración entre múltiples jefes, entre múltiples investigadores principales y entre toda la gente, técnicos y estudiantes que han colaborado durante todos estos 20 años. Así que, bueno, darles las gracias a todos porque seguimos sacando investigación e información y recalcar la importancia de este tipo de estudios a largo plazo que nos proporciona una visión mucho más amplia de lo que está pasando con el tema de cambio climático, ¿no? Con pequeñas imágenes o pequeños experimentos podemos detectar cómo la temperatura afecta a X cosa. Pero con este tipo de estudios a largo plazo podemos realmente entender cuáles son las fluctuaciones que hemos visto durante, ¿no? Y que cuál es el efecto a largo plazo de este cambio climático y este cambio global. Que yo creo que es una cosa muy importante a tener en cuenta y muy importante a la hora de tomar políticas de protección a nuestros océanos en un futuro.
Está claro. Aquí siempre lo destacamos, ¿no? Que estas series largas son muy importantes. Y bueno, desde aquí también damos las gracias a todos. Y lo vamos a dejar aquí, pendientes de nuevos descubrimientos. Xavier López Alforja, investigador predoctoral del Instituto de Ciencias del Mar. Mil gracias por atender al Nautilus y por el trabajo.
A ti, muchísimas gracias. Qué ricasco.
El Nautilus, IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
I aquesta és la sintonia que anuncia la nostra secció del telescopi. Avui volem parlar de dos temes, les incògnites del cometa Atlas i com us estan preparant pel gran eclipsi de sol de 2026. I qui té tota la informació és el president del Club Astronòmic Newton, en Pep Marcús. Molt bona nit.
Hola, bona nit, com estàs? Ben content d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, contents de tenir-te també. I bé, de què vols parlar primer? Anem a veure què m'ho has preparat. Començant per l'Atlas. per exemple.
Vinga, som-hi. Sí, Atlas, que no té res a veure amb la cadena muntanyenca del Marroc, primer de tot, és un cometa. Sí. Un cometa que ve d'un altre sistema solar, d'un altre sistema estel·lar. I resulta que és el tercer cometa d'aquest tipus que ens ve a visitar aquí, en el sistema solar intern. Després va ser Soumuamua, famós, l'any 2017, després van tenir Borisov, un grapat d'any després, sí, l'any de nou, i ara enguany ens toca en Atlas. Aquest és un cometa que ve, efectivament, d'un altre sistema estel·lar, però que ha suscitat una sèrie de comentaris estrafolaris, d'una banda, sí, que asseguren que és una nau extraterrestre i que té moviments que no poden justificar les lleis de Newton, unes coses estranyes. I clar, se'n parla molt, i crec que des del Nautilus podem posar una mica de llum a tot el que rodeja aquest cometa, ja que té aquest ressò en els mitjans de comunicació.
Bé.
Senzillament, és un cometa normal i corrent, però que té un moviment d'acceleració.
Home, normal i corrent, normal i corrent, bueno, no gaire, eh?
Sí.
Perquè si és el tercer, bueno, que ve d'un altre sistema solar...
Això sí. Sí, però són cometes exactament igual que els altres, l'únic que tenen segons quin comportament, que ara direm.
Vinga.
Té un comportament que accelera més del que justificaria la gravetat del sistema solar. És a dir, juntar amb el Sol, Júpiter, tots els planetes, la Terra, tot, i l'aplicam, aquesta força de gravetat, en el cometa, i fa més via que tota la gravetat que podem explicar. Clar, a partir d'aquí hi ha hagut gent que ha dit coses com que podria ser una nau extraterrestre que quan passi per darrere el Sol, que ja ha passat, per cert,
sí,
frenarà i mos vendrà a la Terra, que això va ser divendres passat, no s'altre, que va tenir el punt de màxim atracament. Però el punt de màxim atracament en la Terra no vol dir que el puguem veure a simple vista ni que saludin els possibles aliens que hi hagi en aquest cometa cap a la Terra, yeah, sinó que és el punt de màxima proximitat. Però no vol dir que estigui a prop, vol dir que estava a 270 milions de quilòmetres. Que per un cometa que ve d'un altre sistema estel·lar, 270 milions de quilòmetres en la Terra és un no res. Què ha passat amb aquest cometa? Senzillament que s'ha justificat el seu moviment d'acceleració amb sublimació de gasos de la seva coma, de la seva superfície, de la seva atmosfera prehistòrica, per així dir. És a dir, que gasos d'aquest cometa que surten expedits sòlid a gas directament i que justifiquen aquesta acceleració. I no hi ha res més que això. Senzillament és una bolla de neu bruta que ve d'un altre lloc, del nostre veïnat del sistema solar, i que ha passat molt a prop fa uns dies, fa una setmana i pico, i que ja se'n va i no tornarà mai més. És a dir, el que sí justifica Atlas i l'estudi de Atlas és que visitants d'altres sistemes estel·lars són més comuns del que ens sospitàvem.
Yeah.
Quan va arribar Soumuamua l'any 2017, pensàvem que era un entre una vida, i ja se n'han descobert tres. Això és una de les coses més excitants que té aquest cometa Atlas. Que repeteix, ja se n'ha anat, no hi ha extraterrestres, no vendran a visitar-nos, senzillament ja se n'ha anat, ja no tornarà mai més.
Molt bé, val. El cas és que sí que mos diu alguna important, com tu dius, no? Això de que és més freqüent del que pensaven.
Exacte.
Que venguin d'un altre.
Sí,
això és important, això és important. Bé, i doncs, si et pareix, anem a parlar de l'eclipsi de sol de 2026, que encara queden uns mesos, però bé, estem ja tots parlant de lo mateix. Mos estan preparant, sí, ja, no?
8 mesos falten, fins al 12 d'agost de l'any 2026, que tindrem per primera vegada més d'un segle de Montserrat Balears un eclipsi total de sol.
Uh-huh.
El que fa particular és que aquest eclipsi del sol per la lluna passarà a un quart d'hora abans de la posta de sol. És a dir, que serà un eclipsi de sol molt baix a l'horitzó i tindrem una doble posta de sol aquest dia 12 d'agost, que serà un dimecres. Ahir sí, ja s'han començat a posar organismes en funcionament. De fet, la setmana passada va sortir en el bolletí de Illes Oficials de Illes Balears una comissió de coordinació d'aquest eclipsi encapçalada per la Conselleria de Presidència del Govern Balear i la Universitat de les Illes Balears en col·laboració amb totes les entitats astronòmiques i científiques que s'hi han volgut adscriure, entre elles el Club Newton, uh-huh, entre elles Astro Mallorca, sí, la Unió Astronòmica d'Eivissa, es de Menorca també, la secció astronòmica del Cercle Artístic. Tothom està intentant col·laborar a veure si podem minimitzar el màxim possible l'impacte tant turístic com social d'aquest eclipsi, que serà únic a la nostra vida. No en tindrem un altre fins l'any 2168, a la qual cosa ens hem de preparar bé i intentar mitigar la possible saturació de gent, entre altres coses, i problemes de salut que puguin esdevenir de mirar el sol directament. No ho fegeu mai, per favor, oients del programa, que no mireu mai el sol directament, sense protecció. I d'això és un dels temes que s'ha de xerrar dins aquesta comissió de seguiment de l'eclipsi.
Ja.
Que tothom se prepari, que serà una ocasió única, però sempre en les mesures mesures de seguretat pertinents.
Però hi haurà algun tipus de... Bé, heu fet allà alguna reunió? Aquesta comissió ha començat a funcionar o com va?
Hi ha dues reunions fetes per veure qui serà els encarregats, els col·laboradors de les quatre seccions de Sant Credes, una de salut, l'altra mobilitat, divulgació i turisme, perquè l'impacte turístic és important, i dins d'aquestes quatre comissions ja s'han decidit els participants que ajudaran a la universitat i a la Consell de Presidència, en els polítics i en els experts de la universitat, qui els ajudarà a col·laborar o organitzar tot el que sigui possible, especialment mobilitat i salut, que són els temes més punyents. Yeah. Que la salut és importantíssim, que el sol crea lesions oculars permanents, hem d'anar molt alerta a mirar el sol directament, tot i que sigui un eclipse i sigui el que s'ha de mirar, però sempre en protecció, i mobilitat, evidentment, perquè pot haver saturació de... Ja tenim saturació els mesos d'agost, i imagina't, amb un esdeveniment únic a la història, com és l'eclipse de l'any que ve. També hi ha la secció de divulgació, la qual jo hi estic, és a dir, que jo divulgaré, intentaré explicar a tothom qui me vulgui escoltar.
Fareu xerrades des de Clomita.
Els pros i els contres, exacte, d'aquest eclipsi, que jo recomano a tothom que el miri, però de manera segura.
Però en les organitzacions hi ha hagut ja algun tipus de reunions?
Hem tingut reunions telemàtiques, primer de tot per decidir, això és voluntari, en la qual cosa hi ha associacions astronòmiques que no s'han volgut inmiscuir en aquesta comissió, ja. N'hi ha hagut que sí, n'hi ha hagut que no, i qui vol fer que, per exemple, tenim experts en física que s'han apuntat a la comissió de salut per tema ocular, n'hi ha que s'han apuntat en estat turístic per tema de previsió i informació, sobretot, a totes les cadenes de les Illes Balears, divulgació i mobilitat és una de les més importants.
Sí, està clar.
Una de les coses que s'ha d'intentar és no massificar llocs on pot haver problemes de mobilitat. És a dir, si sabeu perfectament aquest eclipsi des de la Serra de Tramuntana de Mallorca, dels Amunts d'Eivissa, de la zona de Sant Antoni, de Ciutadella, Menorca, de Formentera, no s'aturar llocs on pot haver problemes de mobilitat, de gent que si hi ha un problema, si a qualcú li pega un atac de cop, per exemple, que hi pugui accedir una ambulància sense problemes.
Ja.
És a dir, s'han de diversificar els llocs d'observació.
Però tu penses...
que s'han de fer des de mobilitat.
Està clar, però tu pensa que estan parlant d'un moment que ja podria ser, per cert, en gener, un eclipsi així, no en agost.
Sí, però per això ho hem d'esperar l'any 2028, que n'hi ha un per al gener.
Val.
Visible
però bé,
de les Balears.
Els del 2026, en ple agost, estan parlant de que molta gent seran turistes, no seran gent d'aquí, sí. No se n'aniran als Amunts ni a la Serra Tramuntana, se n'aniran allí a Cala d'Hort i estirar...
Exacte.
En fi, perquè clar...
No com està cada agost, però encara pitjor.
Imagina't. Bé, a Mallorca encara teniu més llocs, jo crec, per poder-ho veure, però sí. A Eivissa... Estan un poc limitats, ja em fa por, eh?
A Mallorca tenim aproximadament un 60% de superfície de silla en les quals serà visible l'eclipsi. Però alerta, no s'aposta de sol, que només sabut de Serra de Tramuntana, yeah. Pràcticament. A Eivissa, a la zona de Sant Antoni i de Cala d'Hort, aquelles zones estaran saturades, segur. És a dir, el que s'intenta des d'aquestes comissions és minimitzar riscos. Immensa saturació. Si mos ve, ara m'ho inventaré, no sé la xifra, però sabem que en l'eclipsi de sol dels Estats Units se van moure entre 1 i 8 milions de persones.
Mare
clar,
meva.
Tot al llarg dels Estats Units.
Sí, sí.
Aquí a Mallorca tenim els terrenys més limitats, però tenim uns aeroports que són... que mos veuen moltíssima gent, fins a 9 milions de turistes cada any, a la qual cosa s'espera molta gent i, efectivament, han de diversificar els punts d'observació, sigui com sigui. És a dir, fins i tot se pot arribar a plantejar, però això ja no és una feina de la comissió, sinó del Consell, limitar accessos a carreteres, com fan, per exemple, en el far de Formentor durant l'estiu, que hi ha un bus llançador que t'adu fins al far per evitar saturar la carretera. Això seria una bona solució en vista de carreteres estretes de Serra de Tramuntana o d'Eivissa o de Menorca per a llocs recòndits per veure l'eclipsi de sol, que ja dic ara que és molt probable que si no vas a casa teva a un olivar, a un porxo, a la muntanya dalt de tot, hi ha una agentada absolutament per tots els llocs on sigui observable l'eclipsi. La qual cosa aquesta comissió el que vol és això, és minimitzar riscos i intentar posar fil a l'agulla que no hi hagi els mínims problemes possibles a l'hora d'observar aquest esdeveniment.
I, escolta, des del Club Newton, ja sabeu, ja vos heu estudiat on vos posareu?
Bé, nosaltres fa anys que estudiem, de veritat, sí, sí. Nosaltres tenim una petició realitzada a un refugi de muntanya que està tancat. En l'estiu, els refugis de muntanya de Serra de Tramuntana estan tancats per vacances.
Sí, sí.
Però ja han fet una petició per anar a un refugi de muntanya en Esport de Solla, ja fer una activitat oberta a un número limitat de públic, perquè, clar, els llocs es esquies, i si davant d'aquest refugi hi caben 100 persones, seria un esdeveniment per 100 persones. Però la gestió d'aquesta activitat la duran el Museu de Ciències Valès, el MUCBO, sí. I en col·laboració amb l'Ajuntament de Sóller, que sí, és encarregat d'organitzar i dirigir aquest grup de persones que en principi s'ha de fer. Encara no tenim respostes yeah. oficials, però la idea és aquesta. Si surt, serà un èxit, i si no mut surt, si no succeeix aquest espai, ja tenim plan B i plan C.
Ah,
el que
bé.
Passa és que la idea és això, és fer
molt
una activitat
bé.
Oberta a tot el públic de Mallorca, en aquest cas, que pugui cabre dins aquest espai mm-hmm. que volem que mut succeeixin. Veurem què passa, però ara per ara està tot en marxa. I sí,
vale.
Tenim plan B i podem anar a dalt de la muntanya també, que és una altra opció. Si anem en el Puig de l'Ofre o en el Massanella, s'haurà perfecte l'eclipse i dut que hi hagi molta gent en sandàlies per allà dalt que vagi a veure l'eclipse el mes 12 d'agost, que farà molta calor.
Bé, jo no sé...
Esplana, el tenim clar.
Jo no sé si fugir d'Eivissa i venir a veure-la amb altres, ja ho veurem, perquè aquí...
Estàs més que convidada, per
molt
supost.
Molt bé, fantàstic. Bé, ho deixem aquí, ja en parlarem molt més d'aquest eclipse. Que tingues una bona entrada d'any, molt bona nit.
Igualment, molt bones festes de lo que queden de Cap d'Any i Reis i que tinguem un any 2026 ple d'aventures estel·lars.
Acabam aquí avui el Nautilus, el darrer Nautilus de 2025. I com avui hem parlat del gran esdeveniment astronòmic del 2026, mos acomiadarem amb la gran Bonnie Tyler i el seu Total Eclipse of a Heart. Però abans una coseta, perquè segur que molts de vosaltres sou dels que feu llistes de bons propòsits d'any nou. Heu inclòs algun propòsit que us faci millors ciutadans del planeta Terra? Jo us proposo un, i és apostar per una dieta en què predominin els vegetals. Pel planeta, per salut, pels animals... Els informes que podeu trobar a la web de Nacions Unides són molt clars. Canviar una dieta basada en plantes pot reduir la petjada de carboni anual d'una persona fins a 2,1 tones per una dieta vegana, o fins a 1,5 tones. Per una vegetariana, tenint en compte que la mitjana anual per individu és de 6,3, que ja saben que és una xifra només aproximada, però és significativa. Apostar per més vegetals i menys carn sense necessitat de ser vegà també ajuda molt. Aquesta és la nostra proposta per un nou any. En tot cas, Pablo Morganti és a sala de màquines i jo mateixa al pont de comandament esperant que tingueu una bona entrada d'any i el Nautilus torna el 3 de gener. Molt bona nit, portau-vos bé i cuideu el planeta.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Light in my life, but now there's only love in the dark.